Saludamos con mucho gusto esta mañana, le agradecemos por su visita, César Íñiguez, él es el dirigente del Sindicato Mayoritario de Trabajadores del Congreso del Estado. ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
Muchas gracias, mi estimado Jonás, por este recibimiento, gracias Mario Muñoz por esta oportunidad, y pues bueno, contento de estar aquí, con ganas de platicar y saludando a todo el auditorio.
Oiga, pues seguro nos están escuchando, creo que a veces lo hacen allá en el Congreso del Estado. Entonces,
todos los días, por la mañana.
Esta mañana estarán muy atentos también los trabajadores. Y quiero empezar dialogando con usted, César, sobre la determinación que se tomó en el Pleno del Congreso la semana pasada, para cerrar la semana. Pues aprobaron unánimemente la aplicación del presupuesto, 1,053 millones de pesos que se estarán ejerciendo en 2025, y anunciaban los diputados, creo que curándose en salud, no hay aumento de sueldo para ellos. Se quedan igual que como les han estado pagando desde 2019, pero sí hay aumento de sueldo para los trabajadores de base. Denos usted más detalles. ¿Qué pasa con los trabajadores que no son de base? ¿Cómo se sienten sus representados? ¿Y qué opinión tiene sobre este manejo presupuestal?
Así es, mi estimado Jonás. Pues, primero, yo creo que es importante el celebrar el que haya habido un acuerdo por parte de todas las fracciones parlamentarias en la asignación de este presupuesto. Históricamente había presentado, pues bueno, siempre en las comisiones se dan jaloneos, donde se estira la cobija más de un lado que del otro, y evidentemente creo que fue un ejercicio democrático, consensuado y que tuvo muy buenos resultados. Con respecto al tema global, así ocurrió. Y con lo que tiene que ver con los trabajadores de base, siempre es importante que nosotros manifestemos nuestro derecho permanente para poder ser parte de esta de este ejercicio que se hace año con año. Y bueno, yo celebro que después de hacer unas mesas de trabajo intensas en donde estuvimos haciendo nuestros planteamientos técnicos con respecto al incremento salarial, evidentemente, pues bueno, es un proceso difícil. ¿Por qué? Porque nuestra posición como trabajadores pues siempre es danos la parte que nos toca, y de parte de las autoridades pues siempre está el hecho de tratar de ahorrar. Entonces, pues nos encontramos allí con una serie de discusiones, de planteamientos, de argumentos. Lo que es importante no olvidar es que el año que transcurre siempre debe de existir un incremento salarial para los trabajadores permanentes, y la lógica es muy simple. Los que trabajamos de manera permanente pues tenemos ya muchos años, y los que son trabajadores eventuales se les hace una oferta, y quien decide trabajar en ese momento pues acepta la oferta de trabajo o no. En nuestro caso pues no podemos quedarnos rezagados año con año, por eso es que por ley se encuentra el incremento salarial. ¿Cuál es el incremento salarial? Bueno, por lo menos dice que la inflación, y de allí para arriba, ¿no? Evidentemente el porcentaje de la inflación pues osciló en un 4.2% de acuerdo a las cifras oficiales del INEGI. Sin embargo, dentro del Congreso del Estado tenemos un ejercicio que nos ha venido funcionando, que es construir una bolsa en la que se le pueda aumentar lo más que se pueda y repartir de manera equitativa con todos. Es decir, las personas que ganan poco, las que ganan más o menos y las que ganan mucho reciben un incremento salarial igual para todos. Evidentemente esto es un ejercicio pues muy muy importante y que ha venido a construir justicia para muchos de nuestros compañeros que menos ganan, pero también para los que ganan bien les llega el incremento salarial. Este incremento salarial del 2025 acordamos ya al final con unas mesas de trabajo que llevamos a cabo con el secretario general Lalo Lomelí, con el órgano administrativo, y así también pues bueno, apelando pues y agradeciendo la sensibilidad de parte de la diputada presidenta de la Comisión de Administración, Monserrat Pérez Cisneros, así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política, logramos materializar este incremento salarial que es de 1,779 pesos por trabajador al cierre de este 2025, que se va a partir en dos partes. La primera, que arranca la siguiente quincena, retroactiva al primero de enero, de 975 pesos aproximadamente, y en una segunda etapa de 810 pesos a partir del primero de julio de este 2025, con este incremento que va dentro de nuestras prestaciones con el impacto al salario. Eventualmente, también junto con ello del incremento salarial es, ha sido importante el hecho de que materializamos este incremento. Creo que pues como ocurre en una buena negociación, ¿no? Que es cuando las dos partes se encuentran pues favorablemente insatisfechas. Entonces pudiéramos decir que sí fue un buen acuerdo. Evidentemente pues nos hubiera gustado más, pero bueno, es un avance importante que está por encima. La gran mayoría de nuestros compañeros tienen un incremento salarial por encima del 5, del 6, del 7%, en algunos casos del 9%. Entonces, creo que esto, pues bueno, fue un avance significativo para la gran mayoría. Y junto con ello, pues logramos también establecer dentro del propio presupuesto una partida ya especial, como lo establecen las condiciones generales del trabajo, donde somos titulares por de su administración, con una partida para el para la capacitación y la profesionalización. Hemos de recordar que nosotros como trabajadores tenemos un gran compromiso con este rubro. En el 2020 arrancamos con el programa más ambicioso que ha tenido el Congreso del Estado con el tema de la capacitación y profesionalización. Egresamos más de 120 compañeros de maestrías y de doctorados. Nuestra organización, el sindicato, tiene convenios vigentes que obviamente pues le agradecemos al Congreso sus, las facilidades que nos brinda para el uso de las instalaciones y facilitar que se puedan presentar este tipo de convenios, pero son convenios que nos están generando una capacitación constante y continua. El año pasado cerramos el curso de lengua de señas mexicana, logramos la primera reconocimiento a nivel nacional por ser el primer sindicato que concluye estas etapas para lograr que nuestros compañeros sean intérpretes, así como estos también arrancamos con un programa de certificación a través de la institución pública que se llama Conocer, de más de 50 compañeros en atención ciudadana en el servicio público. Tenemos vigentes licenciaturas en administración, en derecho, en psicología, con la Universidad de Guadalajara y con el Instituto Intensivo de Certificación. Es decir, nosotros seguimos planteando, y es una apuesta muy importante la que tenemos nosotros como trabajadores, porque el poder legislativo de eso es. Hay que invertirle al capital humano. Nosotros, pues a diferencia del Ejecutivo o de algún otro poder o algún otro municipio, pues no se hace obra pública, no se ponen luminarias, se tiene que invertir en el personal, se tiene que invertir en el recurso humano que tenemos en el Congreso del Estado, y nosotros como trabajadores estamos muy ciertos de esta responsabilidad. Y bueno, yo celebro y agradezco la sensibilidad de parte de las autoridades para que pudiéramos establecer estas condiciones y que al día de hoy esté ya dentro del presupuesto la partida para que en este año tengamos mayor impulso a la capacitación y profesionalización.
Platíquenos qué quedó pendiente de lo que se hizo en la pasada legislatura. Había reingenierías, ¿en qué quedó todo?
Sí, pues ahí en ese tema, Mario, pues recordarás que fue... fueron momentos muy álgidos, ¿no? La legislatura anterior.
Ni tanto.
Más o menos. Creo que arranca esta legislatura en el mes de noviembre. Yo creo que lo más importante de esta legislatura es que han tenido una posición distinta. Es una posición de diálogo, es una posición de consenso. Yo la verdad es que lo celebro. Mucho tiene que ver y ha tenido la mano la Junta de Coordinación Política y también el secretario general, Lalo Lomelí, que han sido muy sensibles en esta visión. Creo que esto nos ha favorecido para entablar mesas de comunicación. Lo que tenemos pendiente, evidentemente, con el tema de esta reingeniería, que así se apodó la legislatura pasada, yo creo que al día de hoy pudiéramos describirlo como una organización, una reorganización al interior de nuestro poder legislativo, del propio Congreso del Estado, en donde tenemos pendientes y quedaron en el tintero pues la aplicación del escalafón, que es un tema que seguimos impulsando, que seguimos señalando. Evidentemente ha sido un proceso de nuestra parte muy técnico, no es un tema menor, y creo que hicimos un ejercicio de derecho comparado con otras dependencias en otras partes del mundo, cómo funciona, y creo que logramos en el papel dejar un documento muy sólido que ese ha sido el punto de partida para que el día de hoy los propios compañeros puedan mejorar en sus condiciones laborales y salariales, y que evidentemente cada uno de los trabajadores del Congreso del Estado asumamos nuestra responsabilidad. Creo que en este presupuesto también ha sido importante, también como un reclamo, una exigencia, que los órganos dictaminadores, los órganos técnicos mejoren en sus condiciones salariales para sus titulares. Esto evidentemente en este presupuesto se materializó, y junto con ello, pues bueno, los trabajadores de base también tuvimos un incremento salarial para este 2025, pero junto con ello pues vendrán acompañados una serie de estímulos que tienen que ver con la capacitación, la profesionalización, pero que evidentemente pues estamos buscando que bajo esas condiciones nuestra propia organización y los propios trabajadores pues tengan un estímulo para seguirse preparando, y esto evidentemente es con el resultado de un mejor salario, un mejor sueldo y un mejor nombramiento.
¿Por qué no avanzó el escalafón?
Bueno, en aquellas ocasiones, Mario, yo creo que en el Congreso del Estado, si bien es cierto, las ideas, los argumentos son importantes, también el tema político pues es fundamental. Yo creo que al final de esta legislatura, nosotros advertíamos en su momento que al llegar al final de la legislatura, cuando venía el proceso electoral, muchos de los diputados que con quienes veníamos trabajando el tema, pues bueno, pidieron licencia para irse de campaña, algunos se quedaron, otros se fueron, unos terminaron dejando la legislatura. Yo creo que eso pues retrasó, porque quienes asumieron el cargo posteriormente pues no tenían mucha claridad con respecto al contenido del documento, el procedimiento, cómo funcionaba, y evidentemente pues bueno, eso nos alcanzó el tiempo al final. Yo hice una apuesta para que en el último mes se pudiera materializar, pero bueno, pues hubo ahí un relevo, en este caso pues el propio secretario general Tomás Figueroa, que se fue al ayuntamiento de Tlajomulco, al que le mando un gran saludo, junto con el exdiputado Quirino, era alcalde, y bueno, pues eso retrasó, esos cambios retrasaron, y bueno, pues ahora arrancamos con esta nueva etapa. A nosotros también nos tocó participar y renovar nuestra dirigencia. Llevamos a cabo el proceso electoral el 31 de enero, donde tu servidor, junto con la dirigencia que nos acompaña, participamos en este proceso y logramos de nuevo la confianza de nuestros compañeros con más del 70% de los votos. Eso nos tiene contentos y comprometidos para seguir adelante.
Déjame preguntarle, César Iñiguez, después de escuchar sus explicaciones, qué padre que los trabajadores puedan seguir capacitándose, pero me gustaría también que nos comparta esto que seguramente es preocupación de todos los trabajadores del Congreso. ¿Cuál es su aportación social? ¿Qué es lo que ustedes desempeñan? Porque en este estudio que se hacía en la legislatura anterior, que habían comprado un estudio del IMCO, pues se observaba, primero, que había trabajadores de más, y segundo, que el rendimiento no era, digamos, el ideal. ¿Cómo le responden a la sociedad los trabajadores del Congreso, que sí tienen la oportunidad, pues cuando menos, de incrementar sus ingresos en vista de que la economía ofrece dificultades?
Claro, no, y fíjate que eso es muy importante, mi estimado Jonás. Yo lo que te quiero comentar es de que es necesario establecer la prioridad y decir que de parte de nosotros realmente somos trabajadores comprometidos. Nuestra visión siempre ha sido el que tengamos una claridad con respecto a la vocación del servicio público que tenemos que hacer. El trabajo legislativo es importantísimo para la sociedad. Establecer las leyes, abrogarlas, proponerlas, modificarlas. Nosotros, como trabajadores de base, pues somos auxiliares de los representantes populares, de nuestras autoridades, que son los diputados, y bueno, evidentemente hacemos ese esfuerzo de manera continua y cotidiana. Lo que también es real es de que en aquella ocasión el estudio del IMCO, pues bueno, tenía sus asegúnes económicos, ¿no? ¿Qué es lo que estudia el IMCO, el Estudio Mexicano de la Competitividad? Pues bueno, en materia económica, hacer un estudio para darle viabilidad a un sector, para ver su producción, costo-beneficio, qué ocurre, qué pasa. Evidentemente, la vocación del Poder Legislativo pues es una vocación distinta, no somos una iniciativa privada que busca lucrar, que busca ahorrar, que busca generar. Evidentemente, en el sistema democrático existen tres poderes. El Poder Legislativo es uno de los poderes del Estado, es el servicio público, el presupuesto que se destina se tiene que ejercer en su totalidad. Evidentemente, si se genera un ahorro, entonces no se necesita ese recurso. ¿Sí me explico? Lo que es importante esto es que también establecer que el Poder Legislativo en su gran mayoría se debe destinar a nómina, porque te lo comentaba hace un rato.
Sí, el 93% se va a nómina.
Así es, ¿por qué? Porque no hacemos obra, porque no se genera,
y sin embargo,
servicios
ahorra.
Públicos. En algunas ocasiones sí, cuando existe evidentemente recurso no aplicado con algunas obras y con algunos detalles en lo particular, pero el por excelencia el Poder Legislativo es un poder que se sostiene con personas, es recurso humano. ¿Por qué? Porque el producto es el producto legislativo, es el producto de lo que genera el proceso al interior de este propio poder, que es fortalecer el sistema democrático mediante la construcción de leyes. Entonces, creo que evidentemente ante estas condiciones, si le ponemos un parámetro económico, productivo, lucrativo, pues claro que va a haber disparidad con respecto a lo que se está solicitando. Yo pienso que en aquella ocasión debimos, y yo lo comenté con toda puntualidad, cuando resultó el estudio del IMCO, evidentemente nosotros decíamos, bueno, tenemos claridad, podemos entender lo que ocurre y siempre es sano mejorar en todas las condiciones, pero bueno, eventualmente era un estudio pues que era totalmente distinto a lo que se estaba buscando como vocación del Poder Legislativo.
Nos dicen, César Iñiguez, que hay que hacer una pausa, nada más si... me gustaría dejar una pregunta en el aire para al regreso seguir charlando con usted y también atender comentarios de los radioescuchas. ¿Habrá un proyecto nuevo en la legislatura actual? Me refiero a que si la reingeniería que se anunciaba y que se sustentaba en ese estudio, que tiene una perspectiva económica, ¿esa continuará? ¿Sigue el programa de retiro voluntario? ¿O qué es lo que se está proyectando? ¿Qué es lo que propone el sindicato? Regresamos después de este corte, seguimos aquí en Forma y Fondo. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Rapidísimo, antes de seguir con César Iñiguez, algunos de los comentarios que nos llegaron por la vía de WhatsApp. Señores, buenos días. Los saluda el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. No es que la presidenta Claudia Sheinbaum haga teatro. Es que la verdad todavía no saben ni qué hacer. Creyeron que se la iban a llevar de mes en mes sin aplicarles aranceles. Y miren nada más. Jonás Mario, buen día. ¿Será esa concentración en el Zócalo un símil de tambores de guerra? Mario Salazar.
Hombre,
yo no creo, Mario. Pues mire, no es ni conveniente. No hay manera. Hay que partir de una realidad. Estamos en una relación, como dicen los técnicos, muy disímbola. O sea, pues estamos en una posición de amplia desventaja. Dice por aquí Alfredo Martínez... ¿En serio esto es lo mejor que se les ocurrió? ¿Un mitin en el Zócalo para protestar contra los aranceles? Seguramente Trump se sentirá conmovido o amenazado y los va a quitar. Esto nos lo dice Alfredo Martínez. Porfirio Díaz dijo, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahí están Jonás y Mario, Seferino Ortiz, los cinco jinetes del apocalipsis. Bueno,
A ver qué dice cada uno.
Bueno, uno si dice... Guerra, muerte, hambre, peste y desinformación. Bueno, ahí está.
Ah, qué pedradón nos tiró,
Don Seferino, don Seferino.
Esa sí es carrilla pesada.
Pues usted dirá, nosotros no inventamos lo del mitin. Don Salvador Méndez, ¿por qué tanto miedo a los aranceles? Pues no es que sea miedo, don Salvador. Es que la mayor parte de los mexicanos tienen que trabajar durísimo para llevar la comida a la mesa. Y con los aranceles, pues habrá más costo de la... de los consumos o de los productos de consumo elemental. Y bueno, por aquí Mario, para darle salida a llamadas, dice por aquí el ingeniero Martín Manzano Rentería, es increíble cómo ha recibido este gobierno el trancazo de los aranceles y estos tipos siguen haciendo circo. De verdad no estamos preparados para este golpe, como siempre les importa ser ellos primero. Bueno, moviendo masas, dice.
A ver, por acá Saúl Salas Padilla dice, Mario, van dos cocas contra el América. Don Saúl, no podemos apostar con el auditorio. Acá con Jonás es porque es en corto, pero no, ¿cómo cree que vamos a andar haciendo eso? Pero por la carrilla sí se la ha puesto, así es que nos vemos mañana para ver cómo le va a las birrias. Saludos a Javier Navarro, Ah, es que hace un rato, seguro nos vio en la tele. Le dije a Alberto Cárdenas que había sido alcalde de Ciudad Juárez. Paró los ojotes, dijo, no, espérame.
No tan al norte, Mario, no tan al norte.
No, imagínate.
Por cierto, aquí nos dejaron una llamada telefónica para Alberto Cárdenas de la entrevista que le hicimos ayer. Ah, qué caray. Ah, sí, tan malo el Pinto como el Colorado, le dijo Roberto Ríos. ¿De qué habla? Con el PAN se disparó la delincuencia cuando llegaron al gobierno. Y también nos piden, Mario, que le deseemos felicitaciones a Eduardo Valdivia Mezquita, es su cumpleaños. Vive en Los Ángeles, California, lleva años escuchándolos. Es lo que nos pide Guadalupe Mezquita. Pues desde aquí un saludo muy cordial y un abrazo a Eduardo Valdivia Mezquita hasta Los Ángeles.
Saludos, gracias a Rubén Villa, a Raúl Castro, a Celia López, a Benjamín García, a José López, a Luis Humberto López, a Lucas Martínez y a Carmen Gutiérrez. No alcanzamos a leer todos sus comentarios, pero a ver si mañana podemos darle lectura para sus apuntes.
Bueno, César Íñiguez, nos va a quedar un minuto escaso, pero usted tiene el don de la palabra y seguramente también el de la síntesis. Déjeme preguntarle finalmente, pues, ¿cuál es el tema que los trabajadores del Congreso le dirigen a la sociedad, sobre todo en el entendido, creo que estamos de acuerdo, en que no tienen el mejor de los prestigios?
Sí, comentarte, mi estimado Jonás, evidentemente el servicio público pues es un tema de desgaste, es un tema de escrutinio. Claro que nosotros entendemos esa responsabilidad, correspondemos a esa realidad también, y creo que esto pues es importante y significativo. Nosotros en el Poder Legislativo, al menos los trabajadores, los que tenemos ya un trabajo permanente, que tiempo con tiempo, año con año, nos vamos perfeccionando, vamos mejorando nuestras condiciones, nuestros procesos, a diferencia de otros lugares, de otros espacios, nosotros entendemos esta realidad y asumimos con este compromiso la gran responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo ante la sociedad. Evidentemente, en este año esperaremos que tengamos este reordenamiento en el que vaya acompañado junto con la profesionalización, en el que vaya acompañado con el escalafón, en el que vaya acompañado con un esfuerzo conjunto con las autoridades para tener una mejor entidad pública para todos los jaliscienses.
César, le agradecemos mucho por su visita esta mañana.
Muchas gracias, mi estimado Jonás. Mario, gracias.
Bien, pues nos despedimos, Mario.
Vámonos.